Señor de Santa Cruz y nuestros enemigos. Y bueno, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. La vida de Jesús es como un drama que se va desarrollando según un plan previsto y que tiene una culminación, un clímax en el misterio pascual. Y por eso estamos siempre invitados a detenernos con más pausa en la realidad de su pasión, de su muerte, de su resurrección, como hacen también los evangelios, sobre todo el evangelio de San Juan, que prácticamente a partir del capítulo 13, más o menos la mitad del evangelio, pues lo dedica a los últimos días del Señor, como sucede también en la consideración de los misterios. Los misterios gozosos abarcan más o menos 12 años, los luminosos 3 años, y los dolorosos unas horas, desde la, en realidad, de la última cena, jueves, hasta la muerte, y ni siquiera 24 horas. Pues vamos a tratar de meternos a esos misterios, a veces con la ayuda de la gracia que siempre nos asiste el Espíritu Santo. Nos trasladamos al cenáculo en la tarde del jueves, la víspera de la Pascua. Jerusalén, año 33. Porque este misterio, de una manera especial, ha querido el Señor que se salga del tiempo, que abarque todos los tiempos. Aunque sea un misterio que lo consideramos muy frecuentemente, por lo menos todos los jueves, lo buscamos afrontar con ojos nuevos, con un nuevo asombro, con un nuevo cariño, como que no sea algo que nos deje indiferentes, y también con un nuevo agradecimiento. Que podríamos aplicar la frase de don Álvaro: gracias, gracias, gracias por este maravilloso regalo, perdón porque no he sabido estar a la altura, ni mucho menos, y ayúdame más. Voy a pues tratar de como sintonizar un poco más o comprender un poco más profundamente, porque la Eucaristía es una enormidad, es algo que nos rebasa completamente. Por eso nunca será suficiente el culto, por ejemplo, y todo lo que hagamos en orden al culto. Yo ya leía en la revista Palabra un sacerdote que en París, que no sé si es agregado, pues que la verdad cuida muchísimo el culto, y su iglesia está llena, llena, llena. Las misas duran 2 horas, las misas dominicales, y tiene muchos monaguillos, muchos ministros, mucho incienso, hacen muy pausadamente la adoración, las reverencias. Pues yo no es ninguna exageración todo lo que damos en cuanto al culto, pues nos quedaremos cortos. Todo lo que hagamos en cuanto al ornato de los templos, a la riqueza de los vasos sagrados, al cuidado de los ornamentos, o lo que dediquemos a la adoración, a la reverencia, pues estamos invitados a decir sí. Acuérdate que Jesús, cuando llegó el día de los ácimos y les pide a Juan y a Pedro que vayan a preparar la Pascua, les da unas indicaciones muy precisas. Cuando entren en la ciudad, les saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua, síganlo hasta la casa en que entre. Y digan al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta, hagan allí los preparativos. Y pues dice la exégesis que quizá una de las razones por las cuales el Señor dio esta indicación como un poco críptica, como diciendo, bueno, no les voy a hacer que casa, simplemente cuando lleguen, vean a un hombre que está llevando un cántaro de agua, a ese síganlo, que quizá les hace una indicación para que Judas no sepa dónde van a estar reunidos y no interrumpa ese momento con el deseo de aprenderlo. No pueda decirle a los jefes de los judíos dónde va a estar esa tarde. Pues fueron Pedro y Juan y encontraron todo como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con gran deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Con un gran deseo he deseado. Como que decía, no crean que no la tenía preparada, perfectamente prevista. He estado anhelando que llegue este momento. Y todo otra vez como si, bueno, voy a tratar de comprender por qué anhela quedarse ahí, por qué anhela pues ser nuestro alimento y por qué anhela ser nuestra compañía. Pues porque realmente tenemos que ver, es que de verdad te quiere. Es que de verdad, pues sí le interesa mucho estar contigo. Y le interesa mucho que estés con él. Y además no hay razón por la cual pueda dejar de hacer esta Pascua. Ni siquiera esta terrible realidad que al día siguiente, pues, estaría muerto. Que al día siguiente se realizaría aquello que sabe que, pues, que está instituyendo de manera sacramental y se realizaría al día siguiente de manera cruenta. Aquí te entrego mi cuerpo. De verdad, este es mi cuerpo, no solo para que te acompañe, sino para que te lo comas. Este cuerpo que será entregado. Esta sangre que será derramada. Podemos decir, ya sé lo que van a hacer conmigo mañana y también ya sé lo que van a hacer a lo largo de los tiempos. Ya sé cómo pues me van a maltratar, me van a ignorar. Y por eso pide, hagan esto en conmemoración mía, hagan esto en memoria mía. No se les olvide. Pues ojalá que el Señor diga, oye, pues fíjate que por ti valió la pena quedarme. Pensé en ti en la última cena y pues quizá por ti fueron las razones por las que sí llegué hasta el final, sí realicé esta institución. Porque eres alma eucarística y llevas a otros a la Eucaristía. Pues podemos preguntarnos, ayudados por el Beato Álvaro, con la enseñanza que recibe de San José María, que para nosotros es, como sabemos, el camino real, el camino ordinario, para decir, aquí por aquí quiero que vayas. Dice, el mayor deseo de nuestro fundador era que Jesucristo se sintiera siempre e íntimamente acompañado en los tabernáculos de nuestros centros. Ah, caray, ese es el mayor deseo. ¿No será que haya muchas vocaciones? ¿No será que haya, no sé, muchas labores apostólicas? ¿No será incluso que haya mucha doctrina? Dice, no, el mayor deseo de nuestro fundador era que Jesucristo se sintiera siempre e íntimamente acompañado en los tabernáculos de nuestro centro. Siempre. Oye, ¿cuántas veces no está acompañado? Por lo menos que lo acompañemos a distancia. Íntimamente, tal vez podemos acompañarlo un poquito como lejanamente, como sin acabar de creer o de sintonizar. Y podemos decir a veces, como decía el santo cura de Ars, es Él, de veras, es Él. Creo, pues, absolutamente en esta palabra de verdad. Todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios va diciendo, esto es mi cuerpo, aquí está, esto es mi sangre, háganlo en mi conmemoración, no se les olvide, voy a quedarme, voy a ser un prisionero del sagrario. Pues este es el mayor deseo que tenía San José María, y por eso le dio tanta alegría poder contar con el primer sagrario, 31 de marzo de 1935. y ya después cuántos otros sagrarios. Bueno, en ese sagrario acompañaba a él, lo recibía a él, o no sé, lo arropaba a él. Y sigue diciendo el Beato Álvaro, que nunca eche en falta ese amor nuestro, hijos de mi alma. Pues que no lo eche en falta, dice aquí, me falta, en el centro me falta, este centro no es muy eucarístico, o esta persona en este centro no es muy eucarística, está como con otros objetivos. Tiene otras metas. Y dice, oh, es que mi meta es que qué bien van los círculos, cuánta gente viene. Y tenemos tradición eucarística. A veces, tristemente, pues lo vemos en los colegios, por ejemplo, que prácticamente no hay conciencia del cumplimiento del precepto dominical. Y uno puede decir, ¿y para qué todo lo demás si la gente no va a misa el domingo? Si ni siquiera tienen conciencia de que esa hora, de las 178 horas que tiene cada semana, no le dedican al Dios presente, al Dios en su sacrificio. ¿Para qué todo lo demás? ¿Qué sentido tendrá? ¿No estamos empezando al revés? Estamos diciendo, oye, ¿estás cambiando los medios en fines? ¿Estás desdibujando el fin? Si el único fin es Jesucristo. Y Jesucristo está en la Eucaristía. Y no como un mero símbolo, sino real, verdadera y sustancialmente presente. Pues no, ¿qué caso tiene todo lo demás? Es que vino mucha gente a la conferencia de quién sabe quién. ¿Y qué? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Para qué? Pues que nunca echen falta ese amor nuestro, hijos de mi alma. Pedidle que a todos nos aumente la fe en su presencia real. Pedirle al Santísimo Sacramento, aumentame la fe. Una fe operativa. Es una fe que nos lleve a las obras, no una fe que no descienda a la realidad, porque, pues sí, en el ámbito interior está muy bien, pero después tienen que decir, ¿y esto cómo desciende, cómo se concreta? Pues una fe operativa que nos lleve a vivir con la necesidad de acompañarle constantemente, de desagraviarle, de adorarle en todos los agravios del mundo, especialmente en aquellos en los que se encuentra olvidado, quizá despreciado o aún profanado. El deseo de adorarlo, un corazón que dice, bueno, no me voy a conformar con mi sagrario, voy a hacer como también contaba Beato Álvaro, que hacía San José María, que en épocas de su vida que padecía mucho insomnio, iba haciendo como visitas a los sagrarios que recordaba la memoria, como los sagrarios que conocía, quizá en la casa central, pues ahí tenía un rato para irse metiendo a cada sagrario, porque hay muchos. Pero después todos los demás, en los países donde he estado, que bueno, voy a acompañarlo aquí y acompañarlo acá. Voy a acompañarlo en los sagrarios, en todos los sagrarios, que sean aquellos donde dice que se encuentra olvidado. Que si hay algunos sagrarios, por ejemplo, que la Eucaristía empieza a corromperse y pues ya pronto se perderá la presencia real, porque ya esa hostia ya no es pan. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor tiene muchos meses sin renovar y por lo tanto sin que haya compañía. Y dice aquí, bueno, incluso en aquellos donde pueda estar profanado. Pienso que nuestro fundador, mientras nos dirigía aquí en la tierra, suplía con su corazón enamorado las ausencias de sus hijas o de sus hijos. Dejadme que os suplique que, ya que estamos decididos a imitarlo, lo imitemos en este apasionado amor. Pues ojalá tengamos este apasionado amor eucarístico, que él dice suplía nuestras ausencias. Habíamos en la tierra, ahora podemos ir. Nos toca a nosotros, y que nos duela, pues, no sé, cualquier cosa, por ejemplo, la comunión en la mano, no sé, la falta de atención a los sagrarios, la falta de conciencia de la gente de hacer la genuflexión, de arrodillarse. nosotros estaríamos igual si no nos hubiera también enseñado San José María. Haríamos un gesto, un garabato, o a lo mejor ya, como pasa a veces la gente, nada, como pasa como si nada. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad, más que la certeza física y más que la certeza metafísica, está la certeza de la fe. Más que la certeza de decir, ustedes están aquí, ¿quién está junto a ti? Pues está fulanito, y del otro lado, pues la otra. Bueno, ¿tienes certeza física de que están? Sí, sí tengo certeza física. Pues una certeza mayor, incluso mayor que la metafísica, mayor que la certeza de los primeros principios, es la presencia del Señor en la Eucaristía, sacramento de la fe. Por eso dice, pedidle que a todos nos aumente la fe en su presencia real. Y después, como hacía en sus cartas, nos ayudaba también con algunas preguntas que en definitiva pueden decir, ¿cuál es tu calificación de alma eucarística? ¿Qué calificación sacarías? ¿Qué calificación te pondría el Señor? ¿Cómo se siente correspondido por ti, así personalmente, por cada uno? Pensad sinceramente, también yo me examino, cómo nos comportamos con nuestro Jesús. El sagrario debe ser siempre el lugar amable, Betania, donde el Señor se encuentre a gusto, rodeado del cariño de mis hijas y de mis hijos y del mío. Está contento, está a gusto, se siente bien tratado. ¿Corresponde esta locura de amor de Cristo con mi cariño y veneración a la Sagrada Eucaristía? Nos habla de cariño, trátalo con cariño. No con formalismo, no con simple, pues, no sé, como buen modo, sino con cariño. El sagrario constituye para mí el centro de la casa, el necesario punto de referencia cuando entro o cuando salgo. Y puedo decir, bueno, cada vez que puedes, vas al sagrario, como si, incluso decir, oye, ¿por qué no vas al sagrario en vez de leer el periódico? ¿Por qué no vas a estar ahí con él? Está Cristo, es en serio, o sea, así está de veras. No es que a lo mejor está, ¿no? Es que sí está. Y está vivo, o sea, tiene sensibilidad, no es una cosa, es una persona viva. Y bueno, pues no vino, como puede pasar a lo mejor a una persona que está mucho tiempo, no sé, encerrada en una habitación porque está enferma, y a lo mejor oye pasos de alguien que pasa por fuera y dice, ojalá entrara, no sé quién es, o a lo mejor ya reconocí los pasos y no entro. Me hubiera gustado que viniera. Tengo pues como la ilusión, como el ansia de la espera. Es el necesario punto de referencia, cuando dejo que mi alma se escape para acompañar en el sagrario más cercano. Lo saludo con una genuflexión pausada, llena de amor, hablándole con el corazón. Otra vez, no tengas respetos humanos. Si la gente, como decía también nuestro padre, no tenía respetos humanos para cualquier barbaridad, pues nosotros a veces decimos que tengo respeto humano. O sea, hay gente, por ejemplo, que si el sacerdote está dando la comunión de pie, pues antes hace una genuflexión, no nada más una inclinación de cabeza, hace una genuflexión, quiero adorar. Y de verdad quiero adorar porque tengo fe. Una genuflexión, ya nada más, le hablo con el corazón. Lo acompaño durante la jornada al menos con el deseo. Hago muchas comuniones de deseo, muchas comuniones espirituales, se me enciende el deseo de comulgar. Por ejemplo, en el tiempo de la noche estoy aumentando mi deseo. Lo que deseo al día siguiente es comulgar, y lo que más deseo es acompañarlo, poder estar con él. A lo mejor pues yo, ¿por qué no te llevas, no sé, tu libro para estudiar ahí? ¿Por qué no te llevas estos papeles que tienes que trabajar? Pues lógicamente mucho más si es que tengo que preparar una charla o un círculo. Bueno, ve al oratorio, te aseguro que no hay un lugar mejor, sobre todo si realmente entras en sintonía, concordia, sincronizas tu corazón. Adoro a Jesús realmente presente en el Sagrario cuando asisto a la exposición del Santísimo, cuando recibo la bendición, cuando me arrodillo ante el tabernáculo. Adoro. Adoro porque solamente a Dios se adora. No me hinco ante nada, no, nada ni nadie. ¿Cuánta gente hay que, pues que sí, que es, pues eso se llama muy aduladora, es aduladora, adula. Yo adulo al presidente de la República, al director de la delegación, a no sé quién. No adules, no adula, adora a Dios. Ahí sí adora, ahí sí ríndete. Vivo con amor y agradecimiento todas y cada una de las costumbres eucarísticas que como piedras preciosas están engastadas en nuestro plan de vida. Fomento, por ejemplo, las velas al Santísimo. Una costumbre que es una piedra preciosa. Y todas las demás. Tenemos muchas, muchas, muchas bendiciones con el Santísimo durante el año. Y ojalá que siempre estemos muy emocionados porque hay bendición, mucho más que por cualquier otra cosa. Estoy emocionado porque tendremos bendición, porque el Señor como que sale de su cárcel. Y todavía más cuando es bendición con la custodia, porque puedo tener un contacto visual. Puede salir como un rayo de la hostia a mi retina y de mi retina a mi corazón. Y además de el contacto, pues, por la comunión, puedo también tener este otro contacto, que también es un contacto sensible. En este caso visible. Pues cada una, todas y cada una de las costumbres eucarísticas, el adorote devote, la meditación del adorote devote los jueves, porque no me puedo acostumbrar, tengo que ir a ver qué otra luz, o voy a leer un libro sobre la devoción eucarística, o voy a leer un libro de teología eucarística para buscar una nueva luz, o voy a leer los textos de los santos padres, o simplemente voy a llevar más frecuentemente los relatos de los evangelios sobre la institución de la Eucaristía y procurar ver las exégesis y los comentarios. Tenemos que San Juan Pablo, después de haber hablado de 20.000 cosas durante su largo pontificado de 26 años, de todo, desde la razón y la fe, el evangelio de la vida, Veritatis Splendor, muchísimas cosas. Ya las dos últimas documentos que publica son Ecclesia de Eucaristía y Rosarium Virginis Maria, como diciendo, miren, aquí está, o sea, no voy a terminar mi enseñanza, mi magisterio, con estas dos maravillosas revelaciones, y que además están tan íntimamente relacionadas, porque son los testamentos de Jesús, las últimas realidades que nos deja la maternidad espiritual de María y su presencia sacramental. Hijas e hijos míos, Jesucristo espera obras de amor. Resulta muy fácil conformarse con un Señor te amo y después quizá olvidarse de esa presencia verdadera de Jesús en nuestros oratorios o en las iglesias que frecuentamos habitualmente. A ser hombres y mujeres de fe, a acompañarle, a fomentar las ansias de reparación. Llevo a las personas que trato a la piedad eucarística, enseño a la gente a adorar a Jesús sacramentado. Es que nos puede servir leer también ese libro que se llama El alma de todo apostolado, que antes casi siempre se daba a leer en los primeros meses o años de la vocación, y que todo el libro viene a decir solamente eso, o sea, la eficacia de tu vida y la eficacia de tu apostolado es absolutamente dependiente de tu fe y de tu amor a la Eucaristía. No va por otro lado. Incluso podemos decir también, bueno, pues no sé, voy a ir a un funeral, voy a ir a a dar una homilía en el funeral de una persona, pues voy a decir, oye, ¿comulgaba? Pues sí, sí comulgaba. Ah, bueno, ya no me digan qué más hizo. No me digan si hizo mucho, si hizo poco, si tuvo muchos hijos, si, o sea, si hizo muchas obras de caridad, ¿no? Comulgaba. Es decir, se hizo uno con Cristo, ah, entonces salvó. Seguramente está en el cielo, porque comulgaba. Y su cielo va a ser mayor si comulgaba mejor, si era más pues receptor de unión con Jesús, porque claro que santifíquese él. Y por eso el Señor dice, bueno, es que de verdad con una gran ansia he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Ya no la volveré a comer hasta que llegue el reino de los cielos. Pero aquí me quedo, aquí estoy para ustedes. Pues la invitación a meternos con profundidad en estos misterios pascuales, que al final, como decir, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas del retiro? ¿Qué te llevas de la doctrina? ¿Qué te llevas de tu formación? Pues me llevo la Eucaristía. Me llevo esto que es el resumen de todas las verdades de la fe, que es el pasmo, es decir, aquí está Dios, aquí está para mí, aquí está con su humanidad, aquí está con su inteligencia, aquí está con su vida afectiva, aquí está con todos los misterios de la vida y de la muerte, aquí está con su sangre, aquí está con su alma humana, y aquí está también con su divinidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.